Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hasta las 6 vamos a estar haciendo un montón de cosas contigo. Hay un montón de gente que intenta dormir, pero no puede. Y hay un montón de gente que está trabajando, que está aportando para que España no deje de crecer. Recuerda que a partir de ahora esto se convierte en un programa despertador, el primer despertador de la radio. Estamos en directo, riguroso directo, para acompañarte al igual que haces tú para aportar. Así que si sufres tú, sufrimos nosotros y te vamos a acompañar con un montón de historias, con un montón de música y sobre todo con algo positivo, algo que nos hace sentir muy bien para comenzar este programa de radio. Porque como si de un guión de película se tratara, hoy te voy a contar la historia de Yosin y Trasgu, porque para ello nos tenemos que situar en Mieres, en Asturias. Josín es un enfermo terminal cuya única preocupación durante estas últimas semanas pues no ha sido su propia salud en absoluto, sino dónde se iba a quedar su perro Trasgu cuando él faltara. Y la solución la encontró de la mano de una periodista de La Nueva España que decidió publicar su historia explicando que buscaba nuevo dueño para su mascota. Y claro, cuando se mete la prensa de por medio, lógicamente, pues las peticiones de adopción no dejaron de llegar hasta que finalmente Josín hizo su propia elección. Y la afortunada es una mujer que vive a unos 35 kilómetros de Mieres y que tiene un hijo de tan solo 6 años. Bueno, pues ahora la nueva dueña de Trasgu asegura que cuando leyó la entrevista supo que el perro se tenía que quedar con ella, que no podía estar en mejores manos. Y claro, pues luego, tras verse varias veces, la adopción se materializó este pasado lunes. Josín se pudo despedir de Trasgu y, aunque fue muy duro para él, se quedó con la tranquilidad de que, bueno, va a estar bien a pesar de no tenerle a él. Un amor incondicional que no solo se puede tener hacia un ser humano, sino también hacia un animal. Es una historia muy bonita que hemos querido rescatar para que tú la conocieses hoy en Poniendo las Calles. Hoy es miércoles, ya es 19 de octubre y somos un montón de gente las que te vamos a acompañar. Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué bonita historia, ¿verdad? O sea, despedirte ya porque te tienes que ir y dejarle a tu perro las cosas bien organizadas, ¿eh?
Eso sí, es verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando hemos visto la historia porque, Jolín, siempre piensas en tus hijos o siempre piensas... Pero este hombre pensaba en su mascota, que se iba a quedar solito. ¿Y ya le ha encontrado familia?
Pues muy bonito, le ha hecho muy bien. Y por delante tenemos un montón de cosas preparadas para nuestros ponedores.
Pues sí, yo como siempre te voy a contar esas cosas raras e impactantes que pasan. Por ejemplo, la de unos astrólogos canadienses que aseguran haber recibido más de 200 señales de vida extraterrestre en un solo día. Que por mi parte que las devuelvan, que con los que somos aquí ya estamos bastantes. Bueno, además vamos a demostrar que la comida que sobra en los comedores escolares se puede reutilizar con una iniciativa que se ha llevado hasta el Congreso. Y para terminar, te vamos a hablar de las nuevas tendencias en gastronomía, porque nada se inaugura el Salón Profesional Hosteleco.
Pues muchísimas gracias, porque son un montón de cosas las que vamos a contarles hoy a nuestros ponedores. Me imagino que el tiempo tiene que ser fundamental para tu día a día, y hoy más que nunca, porque las cosas, Fran Baliño, buenos días.
Buenos días.
Están cambiando.
Las cosas están cambiando, las temperaturas están bajando muy poquito a poquito, no habrá demasiados cambios, solo en el norte y en el sur de la península. Las Canarias van a ser las únicas que tengan buen tiempo hoy, van a tener cielos despejados durante todo el día, porque en el resto vamos a tener nubecillas. Ay, lo siento, perdón, pero es lo que hay. La lluvia se hará muy presente, o sea que va a estar todo el rato ahí presente, en la zona central de la península, en puntos de Cataluña y Baleares, y también pues va a hacer falta el paraguas en Melilla, que no nos olvidamos de ellos.
No, para nada, aquí contamos todos, hay un montón de ponedores en España, fuera de España, y no solamente los que nos escuchan en Europa, ¿no? No, sino fuera, en América, hay un montón de gente en Asia, hay un montón de gente en Australia que nos está escuchando, y por supuesto en nuestras queridas Islas Canarias, en Ceuta, en Melilla y también en Mallorca. Beatriz, pero Poniendo las calles no solamente somos nosotros, somos un montón de gente, ¿eh?
Es que a nosotros lo que nos gusta es que nos llamen los ponedores de calles, que nos cuenten qué es lo que hacen a esta hora, en qué andan liados y que nos sorprendan a veces, porque es increíble la de profesiones que estamos conociendo de noche.
Buenos días, Pulpo. Yo soy una dormilona compulsiva. Nunca estoy a esta hora despierta, pero es que esta noche estoy especialmente nerviosa porque no tengo más remedio que irme mañana a Venezuela, porque tengo una madre muy anciana y que quiero ir no solamente a apoyarla, sino a ver cosas de tipo familiar.
Bueno, pues lo que te digo es que disfrutes de tu madre en cuanto llegues, que te la comas a besos. Eso es lo que tienes que hacer lo primero. Oye, ¿y cómo has dado con nosotros, Irene?
Pues porque de vez en cuando pues me despierto, pues que voy a hacer un pis, la verdad.
¡Qué maravilloso!
Y entonces digo, ¿qué estarán haciendo en la COPE? Y te pongo. Y me haces mucha gracia. Y entonces hoy pensé en ti.
¿Y qué haces en Zaragoza ahora mismo?
Bueno, pues estamos aquí en una empresa de... hacemos los tubos del aire acondicionado de los Opel.
¿Y luego cuando entra todo el mogollón?
Pues unos 120 o una cosa así.
Héctor, ¿y cómo te lo montas para poder escuchar la radio mientras trabajas?
Pues con unos cascos y un MP3.
¿Qué tienes en la mano ahora mismo?
El teléfono.
¿Y en la otra?
Pues la llave de trabajar.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestra actividad, nuestra gente que está aportando, que está conduciendo. Mira, Javier Gonzalo Rodri es un ponedor que dice, hola Pulpo, hola, dice, hola Pulpi, me he hecho Twitter por ti, que lo sepas, qué raro. Y es, dice, irónicamente serio, conductor de trailer y lo que haga falta. Es radioaficionado también. Así que, Javier Gonzalo, bienvenido a este programa, a esta comunidad de ponedores.
Y a Twitter también. Bueno, todos los que han llamado ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres tener, entra en directo. Nos llamas al 950-6006, que además es un teléfono gratuito, así que no tienes excusa. Ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico, donde nos puedes mandar mensajes y pedirnos, por ejemplo, canciones, poniendo las calles @cope.es. Y para comentar el programa están las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter @poniendocalles.
Las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Ahora mismo en Twitter somos ya 10.223 los seguidores en nuestra cuenta del pajarito. Recuerda que si le das a seguirnos y lo veo por aquí, te voy a nombrar en directo en la cadena COPE ahora mismo en el programa, con lo cual te animo a que lo hagas. Hoy es miércoles, juntos vamos a por este día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son muchas las canciones que suenan en este programa de radio, algunas porque, bueno, forman parte de mi discoteca personal y otras porque la van pidiendo nuestros ponedores. Así que si te animas a que suene alguna de tus canciones, ya sabes las vías de comunicación con el programa, pídelo y a ver qué es lo que pasa. Las 4:14 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Pau Tormo, Carmen Díaz, Samuel Fernández, también Juan Tulau, gracias. Son nuestros nuevos ponedores. Bueno, y más que acaban de entrar. María Trinidad Guía, Mari Carmen López, Íñigo Donosti, Talimena, Antonio Redolat, son los nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Bueno, no nos gusta desperdiciar la comida, en absoluto, te aseguro que lo pasamos ciertamente mal. Soy, y lo he contado aquí en más de una ocasión, de los que cuando queda un currusquito de pan, antes que tirarlo a la basura, si no se va a rayar en casa, siempre suelo darle un beso. Es decir, me preocupa mucho el tirar la comida, pero sobre todo cuando sobran tanta comida en los comedores de las escuelas de nuestros hijos. Me llama la atención. Yo me pregunto qué se hace con tanta comida, porque la normativa dice que hay que tirarlo todo, ni siquiera darlo a los comedores sociales ni a las personas necesitadas, ni siquiera reutilizarlo. Y bueno, han querido demostrar que esto es posible con una iniciativa llevada ni más ni menos que hasta el Congreso, y hoy nos la va a contar Fran Baliño.
Pues sí, vamos a comenzar hablando de la croqueta, esa maravillosa porción de masa hecha con picadillo de diversos ingredientes y mezclados con bechamel, rebozados en huevo y pan, ese elemento dignificador de cualquier comida sobrante. Esto es la oda a la croqueta. Ahora vamos con la información. Ya sabéis que en Poniendo las Calles nos encanta la comida, por eso no queremos que sobre comida nunca. Alguien tiene que ajusticiar pues esa croqueta que se ha quedado sola en medio del plato. Y si una croqueta nos da rabia, imaginaos ¿cuántas croquetas podríamos hacer con las 18.360 toneladas de comida que los comedores escolares tiran cada año? He estado haciendo el cálculo, chicos, y he visto que con todo eso podríamos hacer 183 millones y medio de croquetas.
Wow.
Es una pasada. Tocaríamos a casi 4 croquetas por cada español, que no está nada mal. Hoy, una madre, Cristina Romero, llevará 225.000 firmas y 100 croquetas al Congreso de los Diputados para que nuestros políticos pues hagan caso y hagan algo al respecto. Pero antes ha pasado por la noche de COPE.
Esas croquetas, como bien están llamadas ilegales, es porque están hechas con sobras que normalmente, y siguiendo la normativa que hay actualmente, deberían acabar en la basura. Y pues con la colaboración de una maravillosa chef como es Ada Parellada, nos desplazamos a una escuela de Barcelona, recogimos este excedente, después nos trasladamos a su maravilloso restaurante y a partir de ahí hicimos estas croquetas que el próximo miércoles llevamos allá al Congreso.
Se trata de las primeras croquetas reivindicativas de la historia. Ya están preparadas, ya solo falta meterlas en la sartén. ¿Pero cómo surgió esta idea?
A ver, hay que decir que soy una mujer bastante impulsiva y a mí las injusticias es que me sacan un poquito de quicio. Entonces, en un primer momento fue bastante como, sí, pero ¿cómo puede esto estar pasando, no? Además, en un centro escolar, cuando un centro escolar tiene que transmitir valores, tiene que dar ejemplo. En mi casa tengo la gran suerte que mi hijo desde bien pequeño come de todo, un poco se deja en el plato, y entonces decidí pues ponerme en contacto con la empresa de catering. Ellos me comentaron el procedimiento, el excedente deberían tirarlo siguiendo directrices por razones higiénico-sanitarias, y a partir de ahí pues ya empezó mi lucha.
Una lucha totalmente justificada. En la mayoría de los comedores escolares el menú es exactamente igual para todos los alumnos, sin tener en cuenta ni la edad ni el tamaño de los mismos.
Así es, las raciones eran exactamente las mismas para un niño de 3 como de 12 años.
Pero claro, si nos ponemos manos a la obra entre todos, podemos solucionar el problema.
Pues bueno, en el colegio de mi hijo en concreto, al cabo de un mes ya realizaron una evaluación interna, adaptaron las raciones a lo que eran los comensales y ya ahora ya ha bajado a un 95%, o sea que prácticamente no se tira nada. Pero ¿qué pasa? Que en España hablamos de 14.000 centros escolares. De estos 14.000 centros escolares hay prácticamente 800.000 usuarios diarios. Si cada uno de estos usuarios se dejara 100 gramos de comida en el plato al día, al año son 14.000 toneladas de comida que van a la basura.
Y eso si fueran 100 gramos por peque, pero son bastantes más, y a la de gente que se podría ayudar con toda esta comida.
Bueno, y aparte de esto, debo decir que tengo contacto con varios centros escolares de toda España, en concreto uno de Santander, sí que me impactó, puesto que está en una de las zonas más marginales de Santander, y en las puertas del colegio a las 5 de la tarde pues se reúnen varias familias que piden a los monitores del comedor que por favor les entreguen esa cantidad de comida que no se ha podido usar. Y están atados de pies y manos, con lo cual tienen que tirarla y deberían estar en, en el lugar que les corresponde, ¿no?
También contamos con la opinión de Álex Vidal. Él es experto en nutrición y profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Oberta de Cataluña.
Yo incluso lo intentaría atender a muchas otras colectividades, como pueden ser hospitales, residencias, comedores laborales, etc., etc.
Toma ya, y es que si nos paramos a pensar, tenemos que estar tirando unas cantidades de comida absolutamente bestiales. Es una falta de respeto a la comida. Hay algunos que también se quejan de que a los chiquillos les dan demasiada comida en el cole y que por eso están un poco fofos. Pero esto no tiene pinta de ser así. De hecho, el comedor escolar debería ser el sitio más sano.
El menú del colegio tiene, y hace no mucho por ley, tiene que estar valorado y diseñado por un experto en nutrición. Sí que es verdad que hay caterings o centros que ya se han puesto las pilas en este aspecto y hay otros que todavía están en ello. Eso por una parte, para garantizar lo que es esa comida en concreto. Luego está el otro tema que hay que tener en cuenta, que la comida del comedor escolar es una de esas 4 o 5 que el niño o la niña debería hacer al día. Entonces sí que es verdad que tampoco podemos darle más protagonismo del que tiene. El niño tiene que desayunar, tiene que comer en el patio una cosa o la otra, tiene que merendar, tendrá que cenar, pero por el otro lado, el resto del día también tenemos que procurar que esa alimentación sea correcta.
Así que si vemos que hay 5 bolsas de bollicao debajo de los cojines del sofá, es que no estamos muy pendientes. Quizá el problema que tienen los niños obesos esté una vez más en la educación.
Claro, no, eso está más que visto y más que demostrado. La relación entre los hábitos en la fase infantil y las probabilidades de tener sobrepeso, obesidad u otras patologías en la fase adulta está estrechamente relacionada. Entonces, igual que en esta etapa infantil aprendemos a leer, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a vestirnos, tenemos que aprender a comer también. La educación nutricional, que se le llama, es básica.
Y ojo, porque no hemos terminado con las opiniones de expertos. También ha intervenido el doctor Francisco Botella, de la Sociedad Española de Endocrinología y de Nutrición.
A mí me resulta realmente escandaloso que en determinados colegios o justo en la tiendita que hay enfrente haya una máquina de vending donde todo es nutricionalmente inadecuado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de alguna forma, los ayuntamientos, las comunidades, no sé, deberían de alguna forma regular o penalizar ese tipo de historia.
Pues no sé vosotros, chicos, pero yo creo que Francisco ha tocado una de las claves. A lo mejor, si cerramos esas maquinitas de vending, los chavales dedicarán más espacio estomacal a la comida del comedor escolar, que será más sana. Tiraremos menos comida y mataremos 2 pájaros de un tiro. Pero claro, también perjudicas al señor que tiene una máquina de vending o una tienda de chuches. Y yo no quiero que cierren las tiendas de chuches tampoco, ¿sabes? El caso es que hoy, a las 11:30, en el Congreso de los Diputados, Cristina dará a probar sus croquetas a los políticos. Esperemos que espabilen de una vez y pongan una solución a este problema.
Con lo bueno que sería que los peques se tomasen muchísima fruta. Yo me peleo mucho con mi hija para que tome más fruta todavía de la que toma. Es fundamental. Y hay máquinas de vending que también tienen fruta.
Efectivamente. En Suecia, enfrente de todos los colegios, tienen maquinitas de fruta. Pero, y de cosas más o menos sanas. O de que te comes unas pipas, pero no todo bollería.
Sí, verdad.
Y
verdad.
Azúcares.
Y eso que aquí tenemos un buen ejemplo con Dani Trigo, por ejemplo, que se come los fosquitos de 4 en 4.
Pero es que a Dani Trigo le traes 4 kilos de mandarinas y también se los come. O sea, que es que le da lo mismo.
Es que a esta hora solo tenemos la máquina de vending.
Eso también es verdad. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Hay gente que no puede dormir, hay gente mayor, hay gente que ha puesto las calles durante toda su vida y que nos encantan que estén con nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, esa gente mayor que ha aportado tanto para que tengamos un gran país. Ahora, Juan Pardo.
No me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables. Así. No me mientas que me duele, que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables. tantas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes del consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así.
Bienvenido Samuel, bienvenido también Fermín Jiménez y bienvenido François Pérez, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Esta es la demostración de que estamos en directo, la demostración de la cantidad de gente que como tú no duerme, no puede descansar, o bien porque duerme mal, o bien porque está trabajando, sin olvidarnos de la gente que pueda estar, que esté malita en la cama, escuchándonos y no les quede ninguna otra opción que bueno, pues pasar la noche con un buen programa de radio. Gracias por elegirnos, sobre todo ahora que es la hora de la información, momento en el que Beatriz Calderón nos va a contar todas esas cosas raras que están pasando por el mundo.
Pues mira, los errores gramaticales pulpo son muy comunes en redes sociales, en mensajes de WhatsApp y entre los alumnos de la LOCSE, pero nunca antes habíamos visto uno en una prenda oficial. La policía de Málaga se ha convertido en pionera al llevar unos chalecos antibalas donde en vez de policía se lee policía.
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 Claro. Es que el tema de la tilde...
¿Qué te parece?
Bueno, pues no está bien eso.
Que
no
la
está
tilde
bien.
Ha bailado de la última I a la primera y este ha sido claro. El resultado. Claro, los agentes están que trinan 2 años esperando los chalecos y ahora van con ellos haciendo el ridículo. De un total de 700 chalecos, la errata de momento se ha encontrado en 100. El Ayuntamiento de Málaga asegura que la responsable ha sido la empresa finlandesa a la que se adjudicó la compra de los equipos. Ah. Y la compañía, a su vez, ya se ha justificado. Dicen que se equivocó con el portugués, donde policía se escribe así, policía.
Pues menos mal que lo han puesto en sueco, que es policía.
Bueno, a pesar del error, el lote no se ha devuelto porque para el consistorio prima la seguridad de los agentes. Y hombre, que en una emergencia nadie va a estar mirando dónde está la tilde. Lo único que tú saber que llevas eso y pega a la espalda, que pareces...
No, y sobre todo que
medio lerdo.
Como le dé poner la tilde con la bala, imagínate ahí el ahí. Es que te la marinera, ¿eh?
Bueno, dicen que se va a ir corrigiendo progresivamente, pero bueno, así están las cosas de
con
momento.
Todo lo que han tenido que esperar los policías para tener los chalecos. Yo de verdad soy muy partidario de un policía, un chaleco. Bueno, poco a poco que lo vayan consiguiendo, aunque sea sin tilde.
Con error gramatical. Bueno, mira lo que ha sucedido este martes en Barcelona. Un perro ha tenido que ser abatido a tiros tras atacar a 9 personas.
¿Qué dices?
El animal de una raza potencialmente peligrosa, mezcla de pitbull y pastor alemán, estaba totalmente fuera de control y no llevaba ni bozal ni correa. Joder. Entre las víctimas del perro se encuentra la propia dueña. Todo ha comenzado cuando el animal, que como decimos no iba atado, ha atacado sin ningún motivo aparente a varios perros. Claro, los dueños de estos animales se han metido para tratar de frenarle y también han resultado heridos, al igual que la propia dueña, como decimos, que presenta graves lesiones en las manos. Alarmados por los vecinos, la policía llegaba hasta el lugar de los hechos. Intentaba coger al animal con lazo, no lo conseguía. Un policía también trataba de cogerlo con sus manos. Ha terminado siendo mordido, también el policía. Bueno, ya y ante la imposibilidad de hacerse con el perro y que iban a empezar a salir los críos de un colegio cercano,
bueno,
un agente ha disparado con su arma reglamentaria al animal.
Tremendo.
Ver
a un perro de estos que parece un jumbo, cabreado, mordiendo a todo el mundo, tiene que dar pánico, ¿eh?
Además, que ¿qué le habrá pasado al animal? Porque al parecer no era callejero, quiero decir, tenía a su dueña, pero descontrolado completamente, que no le hacía caso ni a ella.
Eso es que ha visto una foto de Pablo Iglesias y se ha cabreado.
Está puesto nervioso.
Oye, yo quiero saludar a Miguel Saturnino, que es un nuevo ponedor que ya nos está siguiendo. Y fíjate qué buena reflexión hace Juan Pérez. Hola amigos, entiendo la solidaridad con los alimentos, pero también creo que puede haber riesgo de intoxicación alimentaria a colación de lo que hablábamos con las sobras de los colegios, con las sobras de las comidas que luego van a la basura.
Eso está claro, hay que tratar de hacerlo bien, pero cuando se quiere se puede, con lo cual en este caso también. Hay que gastarse un poquito de dinero en tema de refrigeración. Y bueno, pero yo creo que si todos ponen de su parte, la administración, los propios colegios, el
tirar mucha comida, la verdad que está feo.
Y las empresas de catering, pues se sí. puede solucionar.
Héctor, gracias por seguirnos. Y también Américo, 2 años, gracias. Le acaban de dar a seguirnos en Twitter. Hay un montón de gente hoy creciendo.
Bueno, Ford cumple hoy 40 años en España. Lo hace prometiendo tras 4 décadas en nuestro país. El 19 de octubre de 1976, la compañía estadounidense comenzaba su fabricación en Almusafes, en Valencia. El primer coche que salió de la planta, ¿sabes cuál fue?
El Ford Fiesta.
Un utilitario. Bueno, pero es que yo te digo el concreto, ¿eh? Fue un modelo Fiesta color teja con matrícula de Valencia 1810V.
Qué bueno. ¿Dónde estará ese coche?
Pues ese coche le tiene en la empresa y hoy, en los actos del 40 aniversario, ha estado presidiéndolos. ¿Qué te has creído tú que no? El coche allí puesto.
Maravilloso.
Bueno, desde entonces Ford ha invertido en nuestro país 9.500 millones de euros y da empleo directo a 9.000 personas, aunque se calcula que entre directos, indirectos e inducidos son realmente 125.000 los que viven de la compañía en este momento. La producción que sale de España se vende a 185 países y entre sus clientes se encuentran los taxis de Nueva York que se fabrican en la cadena de montaje de Almusafes, algo
bueno,
que yo no sabía.
Pero qué bueno.
Bueno, para terminar, recuerdo, Pulpo, que esta es la única fábrica de toda España que produce vehículos híbridos y en 5 años se plantea sacar al mercado coches autónomos sin volante ni acelerador. O sea que encima innovando.
Alucinante. O sea,
lo último está aquí.
Nuestros chicos y nuestras chicas de Ford Almusafes en Valencia. Además, una factoría histórica y ejemplar, ¿eh? Y aquí está la noticia, o sea que no nos inventamos nada.
Y feliz cumpleaños. Bueno, en tan solo una semana se celebran elecciones en Estados Unidos y Pulpo, el actual presidente Barack Obama, se queda en el paro, claro, ya está buscando las habichuelas. Obama, con la simpatía que le caracteriza, se ha prestado en un programa de televisión para recrear cómo se enfrentaría él en los próximos meses a una entrevista de trabajo.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Soy Randy, el gerente de la oficina.
Hola, Randy.
Bien, señor Obama, ¿lo estoy pronunciando bien?
Lo suficiente.
Ok, a ver. Veo que no ha recibido ningún ascenso en los últimos 8 años. Eso no suele ser bueno. ¿Podría explicarme por qué?
Sinceramente, mi último empleo no me daba demasiadas posibilidades de ascender. La única con una posición más poderosa era mi mujer.
Claro, él dice que Michelle era ahí la que mandaba. Bueno, le ha preguntado también, le ha dicho que 55 años, ¿no? Y dice Obama, sí, dice, una edad muy mala, ¿eh? Va a encontrar ahora curro. Y le ha preguntado también, bueno, ¿y por qué abandonó su puesto? Y dice Obama, porque si no sería inconstitucional. Y el entrevistador le ha respondido, bueno, no diga eso en futuras entrevistas, que si no, no le cogen. Le preguntan también si alguna vez ha tenido que despedir a alguien. Y Obama dice que en estos años, pues para eso ha tenido a los Navy Seals.
Qué bueno.
Y sobre su conocimiento de redes sociales, el todavía presidente estadounidense ha respondido que tiene 77 millones de seguidores. Yo creo
alucinante.
Que no le va a costar encontrar dónde meter la cabeza.
Sí,
Obama.
Se va a encontrar trabajo rapidito. Bueno, mucho antes que la gente que está en el paro.
Pues sí. Mira, Charles Edward Anderson Berry, es decir, Chuck Berry, saca nuevo disco. Así es, si eres sexagenario y nos estás escuchando, dirás, pero si este yo lo escuchaba de crío. Pues así es, Berry tiene 90 años, pero sigue en activo. Su regreso se produce tras 38 años de silencio. Se lo ha tomado con calma este último disco. El último álbum se llamará Chuck y saldrá en 2017. Simplemente increíble.
Pues sí, y nos gusta mucho. Show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Sitúate en 1971. Esta canción se grababa en directo. Es Lynn Anderson.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along where the sun shines. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live, or let go. I beg your pardon. I never promised.
a clover. So you better think it over. When it's sweet talking, you could make it come true. I'd give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly.
Damos la bienvenida a una nueva ponedora, se llama María, ya nos está siguiendo en Twitter, arroba poniendo calles, gracias, y Miguel Ángel nos cuenta que hoy va a empezar el día donando sangre y luego a la universidad. Así que gracias, Miguel Ángel, por escucharnos y encima hacer comentarios tan bonitos como el que nos dice de que ponemos muy buena música. Estamos poniendo las calles, recuerda, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte. Estés en el camión, estés en la fábrica, estés corrigiendo exámenes, estés a lo mejor dictando una sentencia, o estés a lo mejor preparándote un juicio, como ayer nos contaban desde Marbella. Hay un montón de actividad, no eres el único que no duerme, pero te aseguro que aquí estamos en directo sufriendo el no dormir y llevar la vida al revés, pues como la audiencia, como nuestros ponedores. 436 con un teléfono gratuito, el 950-6006. Hay gente que nos llama para conseguir seguramente el diploma oficial de ponedor de calles. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Juan?
Aquí estamos, trabajando un poquito.
¿Tú cómo prefieres que te llame, Juan o Juan Carlos?
Juan Carlos.
Tal cual, ¿no? ¿Cómo, en casa cómo te llaman, man?
Juan Carlos.
Ah, muy bien. Juan Carlos, escúchame, sitúate, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo, escuchando la COPE.
Uh-huh. ¿Pero en qué parte?
En Calahorra, en La Rioja.
Correcto, ¿y en qué parte de Calahorra? Calahorra es muy bonito.
¿Lo conoces? No.
Sí, sí lo conozco. Uh-huh. Me he tomado la mejor menestra de verduras, me la he tomado en Calahorra.
Sí.
Y, y he actuado en una plaza de toros preciosa.
Ah, también.
También.
Bueno, mira, eso ya no me acuerdo.
Pero hace un montón de años, claro. Porque tú como eres jovencito, Juan Carlos, ¿no?
Bueno, joven soy, pero no jovencito.
A ver, ¿qué años tienes, Juan Carlos? Aquí.
54.
Ah, bueno, pues eres un poquito mayor que yo, Juan Carlos.
Sí.
¿Y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría?
Pues porque me gusta madrugar, lo reconozco.
Joder, pero una cosa es madrugar y otra cosa es que estés despierto a las 4:37 y me ha dicho Mónica que desde las 3.
Sí, hoy me he levantado a las 3.
Ajá, ¿y eso?
Trabajando aquí en mi empresa.
Ajá, o sea que estás haciendo cosillas.
Sí.
Ajá, ¿y a qué te dedicas?
A la informática.
Ajá, ¿y te has levantado a resetear algún ordenador?
No, haciendo programas.
Ah, ¿eres programador?
Sí.
¿Y cómo se hace un programa de ordenador?
En un lenguaje determinado, depende.
Uh-huh. Muy bien. ¿Has desayunado? ¿Te has tomado algo?
Sí, desayuno un bocadillo. Pequeño, pero bocadillo.
O sea, el pan... Pero claro, pan de hoy no has bajado a por él.
No, solo conservarlo el día anterior. Uh-huh. Pues lo caliento un poquito y me lo como.
Ajá, perfecto, perfecto. Oye, Juan Carlos, mira, tenemos una foto que nos han... O sea, hemos colgado una foto en redes sociales. Uh-huh. De una caja que nos han mandado unos oyentes, unos ponedores. En concreto, Javier desde Burgos, de la panadería Ibeas. ¿Y tú qué crees que puede ser?
Un pan.
Un pan, panadería, desde la panadería de Ibeas en Burgos. Lo manda Javier. Bueno, tú dices que un pan. Te lo digo porque yo le voy a preguntar a la audiencia qué puede contener esta caja que todavía no hemos abierto y que está encima de este estudio. Tú dices que un pan. Vale. Un pan. Lo apunto, ¿vale?
Uh-huh.
Juan Carlos, te vamos a mandar un diploma, hermano.
De acuerdo.
Así que a partir de ahora puedes decir con orgullo que eres un...
Ponedor.
Perfecto.
Poniendo las calles.
Cuídate mucho, hermano.
Muy bien. Un saludo a todos vosotros.
Genial. Gracias, hermano.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego. 4:38 de la mañana, hora menos, en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que como tú intenta dormir y otra mucha gente que ya está trabajando y aportando para que España no deje de crecer, nuestros ponedores de calles. Y ya sabéis que aquí, en este programa, nos encanta cocinar. Por eso intentamos estar siempre al día de las tendencias gastronómicas. Pero en este caso, la cosa es un poco distinta, ya que entre los días 23 y 26 de este mes de octubre se va a celebrar el Salón Profesional Hosteleco, en el que se nos presentarán ni más ni menos que las últimas propuestas para cocinar como Dios manda. Atención, porque ahora está poniendo las calles con nosotros Abel Pedrós, es el director de marketing de Horeca, una de las empresas innovadoras que además acaba de cumplir 50 años. Buenos días, Abel.
Buenos días, Pulpo.
50 años, lo primero, felicidades.
Muchas gracias.
Abel, te voy a ir preguntando por los distintos elementos que pueden llegar a nosotros y sobre todo a nuestras cocinas, y además en un corto espacio de tiempo, porque una de las novedades que más me ha llamado la atención llega a los hornos. Dicen que vamos a poder esperar un horno muy especial de cara al futuro.
Correcto, sobre todo un horno en el cual encontramos diseño, encontramos ahorro, entre otras características importantes.
Ajá, el horno además que es un compañero indispensable en una casa.
Correcto, es uno de los compañeros indispensables para todas las cocinas, tanto de las casas como de los restaurantes.
Pues sí, es fundamental. Además, Abel, por ejemplo, tenemos neveras que ya no hace falta descongelar, neveras que no huelen, que tienen incluso pantallita y ese tipo de cosas, pero es que el siguiente paso, ¿cuál va a ser?
Bueno, el siguiente paso, entre otras características como tú comentábamos, el siguiente paso es mirar al medio ambiente, ¿no? Que es una de las cosas que hace Europred, con los nuevos gases refrigerantes, con un ahorro energético muy elevado, para, bueno, al final cuidar un poquito más este mundo donde vivimos, ¿no? Y que Europred está siempre mirando de participar en ello.
Yo creo que a las neveras le vendría muy bien que la propia nevera, por ejemplo, pudiese hacer helados. En mi casa se consumen mucho los helados. ¿Tú sabes si esto va a ser posible?
Hombre, hacer helado, hoy ya tenemos máquinas donde se pueden hacer helados, pero aún las neveras no están preparadas y a corto plazo no creo que se pueda hacer helado, ¿no? Pero bueno, en Eurofred también tenemos producto en el cual se hace la producción de helado.
Porque, Abel, tú personalmente, ¿dónde crees que va la cocina del futuro? ¿Hacia dónde crees que va?
Hombre, ahora está una de las tendencias más grandes en cuanto a las cocinas. Si hablamos del profesional, es la cocina abierta, ¿no? Un poquito la transparencia también. Las cocinas abiertas hoy en día son muy importantes y lo podemos ver en muchos restaurantes, donde la exposición del cocinero mientras cocina, sí, que el cliente tenga esta transparencia, sí, le genera una confianza importante.
Es verdad.
Entonces, esto aquí es una tendencia que está hoy encima de la mesa y creo que va a ir a más.
Eso que acabas de decir, es que es así. Hay mucha gente además que le gusta estar comiendo mirando a cómo trabajan los cocineros, los chefs y los pinches. Todo el mundo quiere controlar cómo se hacen las cosas.
Correcto. Controlar cómo se hacen y controlar el producto al final. Aquí en Eurofred, por ejemplo, tenemos diferentes armarios donde no solo ves al cocinero cómo hace la cocción, sino que puedes ver el producto, que tienes una exposición del producto importante, porque al final poder ver la verdura que cocina el cocinero, poder ver la carne y además el proceso de hacerlo, esto al cliente le genera mucha confianza y puede ver que hoy en día hay un buen producto encima de la cocina del cocinero y que el cocinero lo trata como debe ser, ¿no? Y que al final el comensal, el cliente, pues tenga un plato delante de calidad.
¿Tú ya tienes algún pensamiento, alguna idea de lo que va a arrasar este año en el Salón Profesional Hosteleco?
Hombre, en Hosteleco yo creo que va a arrasar mucho, repito un poquito, todo el tema de producto con gases refrigerantes nuevos, naturales. Hoy en día, la verdad es que estamos muy concienciados todo el mundo de que el mundo donde estamos se tiene que cuidar y Eurofred está al lado, ¿no?, de este pensamiento. Y aquí creo que habrá nuevas máquinas con nuevos refrigerantes naturales donde no impacten sobre el medio ambiente y Eurofred aquí está a la vanguardia. Es una de las empresas innovadoras donde está cuidando mucho todos estos temas y será muy importante en esta tipología de productos, ¿no?, donde realmente pues sean sostenibles.
Abel Pedrós, director de marketing de Horeca, que además cumple 50 años esta empresa, que vaya súper bien, que os funcione de una manera súper especial, más que nada porque en España somos de tener unas buenas cocinas, de unas cocinas bien equipadas, y ahora, como bien decías tú antes, que la gente lo pueda ver de cerca porque son las protagonistas en muchas casas.
Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias.
Abel, buen día, hasta luego, gracias.
Gracias.
Las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en La Vida Como Tú. Gracias por poner las calles en COPE. Rodrigo Marco, bienvenido a nuestro Twitter. La canción es de Joe Scarbury y la banda sonora es de una película del 81 del gran héroe americano, que seguro que te vienen a la cabeza un montón de imágenes y un montón de recuerdos, dado que la música nos hace esa magia, nos retrotrae a un momento maravilloso de la vida y te aseguro que merece tanto la pena. Las 4:46, hora menos en Canarias, hemos colgado una foto en Twitter y otra en facebook.com/poniendolascalles con una caja enorme que nos la ha mandado un ponedor. Se llama Javier, es de la panadería Ibeas en Burgos y estamos preguntando a nuestros ponedores qué contiene la caja, qué es lo que nos ha mandado Javier. Hay un montón de, bueno, de gente que nos está diciendo que incluso un jamón, ojalá fuese un jamón. No lo hemos abierto todavía porque estamos pensando qué es lo que puede ser y por eso te estamos diciendo que nos lo cuentes en nuestras redes sociales.
Y es que tenemos un montón de mensajes. Peter Parla dice que lleva pan y croissants. A ver si repartes.
¡Oh, qué rico! Perfecto.
Pues hay que abrirla pronto entonces, ¿eh? Porque buenos días, ponedores. Carlos Girón nos dice que lleva bollería, pero no industrial.
¿No?
Hecha a mano. Y Marieta de Lugo dice que en la caja va una peluca para el pulpo.
Muchas gracias, Marieta.
Eso me ha encantado. Richie de La Roda en Albacete cree que es levadura, pero vamos, si es así, por el tamaño deben ir 5 kilos,
¿eh? Es una caja grande, ¿eh? Muy grande.
Manuel Molinero, una empanada. Y Manolo Hernández dice que unos hornazos.
¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno!
Imagínate,
perfecto.
Ojalá.
Pues nada, antes de las 6 abriremos la caja y haremos foto de qué es lo que contiene. Las 4:48, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Y un teléfono gratuito, 950-6006. Será un ponedor, será una ponedora. Vamos a ver quién lo ha marcado. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Tony.
Tony, ¿dónde estás?
Estoy en Valencia.
Ajá.
En Valencia capital.
Ajá. ¿Y qué haces despierto a esta hora? Da.
Pues bueno, estoy a un par de días a la semana voy a un curso de inglés.
Uh-huh.
Y bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas que Para prepararlo, vamos.
Uh-huh. Para que, además, ahora nadie te molesta, no tiene ruido, el móvil está apagado, ¿verdad?
Sí, 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 yo soy un madrugador nato.
Ajá.
Y me gusta aprovechar las primeras horas de la madrugada y os suelo escuchar casi todos los días.
Uh-huh. Qué guay, muchísimas gracias, Tony. ¿Y qué es eso que estás haciendo para el Ayuntamiento de Valencia? Que creo que es una bonita historia.
Sí, es la Fundación Empleo del Ayuntamiento de Valencia y estamos haciendo un curso de inglés muy interesante. Ayer estaba haciendo una redacción sobre la emergencia humanitaria en el Cuerno de África y la verdad es que estamos aprendiendo bastante inglés en el curso.
Uh-huh. O sea, que entonces te van las cosas muy bien, porque a la vez que curras estás echando un cable a los demás.
Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo.
Uh-huh.
Pero sí, pero no estoy sin hacer nada, claro.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí buscando curro?
Pues este verano trabajé un poquito este verano. Uh-huh. En un teatro de aquí de Valencia.
Sí.
Y ahora pues llevo pues un par de meses buscando empleo otra vez. Uh-huh.
Bueno, a ver si lo encuentras pronto, y cuando lo tengas nos vuelves a llamar, Tony, y lo celebramos juntos, porque es importante, ¿eh?
Muy bien.
Vale, de momento nosotros te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle. De momento ya eso te lo llevas.
Muchísimas gracias.
Y si tienes suerte de encontrar curro, pues lo dicho, Tony, me llamas y lo celebramos aquí en antena contigo, ¿vale?
Desde luego que lo haré. Muy bien.
Muchas gracias, Tony. Un abrazote.
Vale, un abrazo. Me alegro de haber hablado contigo, Pulpo.
Igualmente, a mí me encanta hablar con los ponedores y con la gente que me escucha. Muchísimas gracias.
Vale.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, hora menos en Canarias, y hay tantas cosas por contarte, ¿verdad que sí? Pero claro, lo mejor de todo es que Beatriz Calderón se hace el curro de seleccionarte las historias que bueno, nos hacen sentir bien y sobre todo que pasan desapercibidas para muchas personas.
Y es que el mundo está loco, 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 porque en León un hombre ha sido detenido tras secuestrar y agredir a su expareja. La mujer de 36 años fue raptada la noche del pasado lunes cuando salía a pasear a su perro. Según ella ha denunciado, dos individuos, entre los que reconoció a su exnovio, la cogieron por la espalda y la metieron en un coche. La víctima fue desnudada, maniatada, le taparon los ojos con una media para después, en la casa de uno de los agresores, someterle a numerosos abusos y vejaciones.
Tremendo.
Entre otras cosas, Pulpo, le echaron pegamento en la vagina.
No, pero bueno.
Vamos a ver. Después fue abandonada a su suerte, gracias a que pudo andar hasta llegar a una farmacia donde la socorrieron. Lo grave de este caso de violencia de género es que el viernes, un juez, o sea, 3 días antes de que esto pasara, un juez había dejado libre al tipo a pesar de que se le acusaba de haber violado hasta en 5 ocasiones la orden de alejamiento. Claro, cuando la mate, vendrá el juez a decir que no parecía la cosa para tanto. Es de verdad el colmo. La mujer, claro, solo dice que un día la van a matar y desde luego que si no se hace algo para evitarlo, lo hará. De momento, el tío ya ha dado el primer paso. Tú imagínate atreverte a eso, ¿eh? Llegar a ese límite.
Impresionante.
Estas son las cosas de este mundo que uno
está loco,
no se cree.
Hay que ser muy desgraciado para hacer eso, ¿eh?
Bueno, impresionante. Ya sabes que cuando procede, además de las noticias curiosas que yo te cuento, me gusta también dar información de servicio. Y
pues
esta
sí.
Es importante. Metro de Madrid ha anunciado que desde el próximo 23 de enero va a mantener cerrada durante 83 días la línea 8, que es la que va al aeropuerto.
Al aeropuerto.
Por eso es importante saberlo, porque miles de personas lo cogen cada día para ir hasta el Adolfo Suárez Barajas. En esos casi 3 meses, ¿qué alternativa vamos a tener? Bueno, pues ese servicio lo van a prestar autobuses de la AMT de forma gratuita. Y también se va a poder ir en el Cercanías, en el caso de la T4. Al parecer, la línea necesita una reforma de más de 20 millones de euros.
Joder,
¿cómo
con
está?
La reforma, ¿eh?
¿Cómo está,
¿Cómo tiene que estar?
Y hacerlo en verano pues no era viable por la cantidad de turistas que llegan al aeropuerto y utilizan luego esa línea para desplazarse. Así que se ha elegido este momento. Si alguno lo va a utilizar de enero a marzo, pues ya sabe que tiene que buscar alternativas.
Y está muy bien, sobre todo por si tienes que venir a la capital porque tengas que viajar y tenías pensado coger el metro, pues que tengas esta información que te cuenta Beatriz Calderón en Poniendo las Calles.
Bueno, a mí lo de buscar vida extraterrestre, te insisto en que me parece un riesgo innecesario. En esta vida hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, porque en vez de con ET te encuentras con alguien y luego empiezan a echarse las culpas, ¿eh? Los rusos y los estadounidenses, ¿no? Fuiste tú quien lo buscó, no tú. El caso es que ahora estamos fatal.
Ahora te quedas tú con el bicho.
Y ahora a ver qué hacemos con el bicho feo, que no lo creemos ninguno. Pero bueno, 2 astrónomos canadienses aseguran haber detectado de un solo golpe 234 señales de inteligencia extraterrestre, que ya son. Aseguran que otras civilizaciones están enviando hacia la Tierra pulsos de láser, que están con el puntero, vamos, como en los estadios de fútbol, a ver si dan con alguien. Yo que te lo insisto, que es que no me mola ni un cacho esto. De momento, el SETI, que es la gran autoridad en la materia, se ha mostrado escéptico ante lo que cuentan estos dos científicos. Para ver si es verdad, tienen previsto investigar las mismas estrellas que los canadienses y comprobar si lo que está ocurriendo es eso, que nos están mandando señales, tío, vivos por ahí fuera. Que yo prefiero que no,
tremendo,
¿eh?
Tremendo,
que yo
tremendo.
Prefiero que no.
No, mejor. Es que algo tiene que haber por ahí.
Pero que no nos encontremos, si es que no hay necesidad.
A ver si van a venir aquí, les va a gustar esto y va a decir, yo de aquí no me muevo.
Ah, no, si yo los choques estos interculturales de espaciales...
Eso para ellos.
Está menos. Si no, míralo, en la Guerra de las Galaxias, ¿cómo están? Una de nuestras compañías estrella sigue creciendo. Pulpo Mercadona ha confirmado que sus primeras tiendas en el extranjero estarán en Oporto. Su desembarco está previsto para 2019. Comenzará con 4 tiendas, darán empleo a 200 personas. Y para dar el salto a Portugal, Juan Roch ha creado una sociedad allí bajo el nombre de Irmadona. Aunque eso sí, la compañía usará en el mercado luso la misma marca que aquí, Mercadona. Es decir, los establecimientos pondrá Mercadona. Durante 18 meses, la empresa tiene previsto formar a 120 directivos en el país vecino. La inversión en total es de 25 millones de euros.
Pues mira, una empresa española allí triunfando y Mercadona.
España.
Perfecto, pues nada, a triunfar. Y además me gusta mucho cómo tratan a los empleados.
Y sé que ahora mismo muchos amantes del vino me van a querer matar porque van a decir, pero eso no es vino, pero yo lo tengo que contar.
¿El qué?
Dos emprendedores, un realizador y un financiero, se han unido para crear el primer vino de cereza.
Vino de cereza.
Claro, que uno dice, pero si el vino tiene que ser con vino, uva.
Una de uva, una buena, rica uva, estupenda, claro.
Bueno, pues no. La bodega Badel Herrero, una empresa pequeña ubicada en Torrels de Llobregat, ha invertido 100.000 euros para obtener su primera añada. El objetivo, poner en el mercado 15.000 botellas. Su primer crianza, que ha pasado ya por varias ferias, ha sido guardado en barrica de roble durante 9 meses y cada botella cuesta 26 euros. Uh-huh. Ellos insisten, que no es ni un licor ni un zumo, sino vino de cereza.
¿Vino de cereza?
Pues nada, ya nos pueden escribir opinando, que seguro que lo van a hacer.
Que nos manden producto. Eso es lo que hay que hacer. Que nos manden producto, lo probamos un poquito y ya podemos decir a qué sabe. Porque si no, los ponedores no van a tener esa información de primera mano. Tenemos que saborearlo.
Perfecto. Pero eso es como la crítica esta que se hizo al vino sin alcohol, que ha salido también. Y sí. Bueno, los amantes del vino dije, eso no es vino.
Claro, es que eso no es vino.
Tiene que tener alcohol. Bueno, este tiene alcohol, pero lo que no tiene
es
uva.
Eso
tiene
es verdad.
Cereza.
Oye, ¿por qué está sonando ahora Robbie Williams?
Mira, a mí es que no me puede gustar más, todo se ha dicho. Pero es que el cantante británico está haciendo noticia estos días porque ha confesado que se ha pasado con el Botox.
Uh-huh.
Vamos, claramente ha dicho en una entrevista, sí, me he hecho algunos retoques, ahora no puedo mover la puta frente. Esas son palabras exactas de Robbie Williams, que podía haber dicho otra cosa, pero tal cual. Admite que la presión le puede. Cada vez que va al estudio piensa, tienes 42 años, estás gordo, se te caen los párpados, escribe un buen estribillo y entonces al final ha dicho cirugía.
Qué error tan grande.
Mira, desde aquí le decimos, Robin, no eres el primero porque hay cada destrozo, Tom Cruise, René Zellweger y un largo etcétera. Hay que saber envejecer, Pulpo.
La vejez es maravillosa.
Lo bien que lo llevamos aquí.
Pues claro que sí, que yo tengo 42 palos y...
Sí, pero si yo tengo 35 y parece que tengo 50, ¿no? Es que llevo de noche trabajando 8 años.
Claro,
pues esto es como los perros, ¿eh?
Claro,
he cumplido 3 cada año.
Es verdad, es que vamos cumpliendo, en estos horarios vamos cumpliendo muchos más años, pero es la demostración de que estamos vivos, ¿verdad? ¿Y a quién molestamos, Bea?
A nadie, si lo peor es no cumplirlo.
Eso es lo peor. Oye, estoy emocionada porque hay un montón de mensajes en facebook.com/ poniendo las calles sobre el contenido que puede tener la caja que todavía no hemos abierto porque queremos que nos digas qué puede tener esa caja que nos ha mandado Javier de la panadería Ibea en Burgos. ¿Qué es lo que puede tener? Dale una vuelta a la cabeza y cuéntanoslo, a ver si aciertas. Son las 4:57, hora menos en Canarias.
time you smile. Thoughts of vacancy, you treat me like a child. I love the way we used to laugh, I love the way we used to smile. Often I sit down and think of you for a while. And then it passes me by, I think of someone else instead. Guess the love we once had is officially dead.